Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de la última hora. Te lo hemos avanzado hace unos minutos desde Polonia. El primer ministro polaco ha convocado de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional tras las informaciones que apuntan a que un misil podría haber caído en suelo polaco a unos 5 kilómetros al este del país en la frontera con Ucrania. Todavía se desconoce si son misiles rusos los que habrían cruzado a Polonia, miembro de la OTAN, y que habría provocado la muerte de dos personas. Por el momento, el Pentágono ha señalado que no tiene información suficiente para corroborar ni la información ni la procedencia. Así lo ha confirmado hace unos minutos el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Pat Ryder.
Estamos analizando los informes. No tenemos información para corroborarlo, así que no quiero especular y hacer hipótesis. Cuando hablamos de seguridad, hemos sido muy claros. Vamos a defender cada centímetro de la OTAN.
También hasta ahora está reunido el Consejo de Defensa de Hungría. La tensión se palpa en esta parte del mundo, en el este de Europa. Muy atentos a todo lo que pasa en la guerra de Ucrania, que cumple ya 265 días. Pero estamos contando desde hace unos minutos lo último sobre Polonia, muy cerquita de la frontera con Ucrania. Este sonido de las sirenas antiaéreas siguen escuchándose en Kiev después de que Rusia haya lanzado decenas de misiles hoy sobre varias ciudades ucranianas. Un ataque que se produce después de este otro sonido. Son ciudadanos ucranianos celebrando en la sede de la Administración Regional de Jersón la retirada rusa. En las calles, cientos de banderas ucranianas volvían a ondear mientras se vivían momentos especialmente emocionantes.
Babuya, esto ya. Babuya.
Es el momento en el que un soldado ucraniano llamaba a la puerta de su casa y se reencontraba con su madre después de varios meses en primera línea contra Rusia. Para muchos de ellos es la primera vez que desde febrero se atreven a dar un paseo, a charlar con los amigos a la luz del día o a jugar con sus hijos en un parque. Desde las autoridades avisan a la población que hay que tener cuidado. El centro está minado y los militares trabajan para poder evitar que estas bombas exploten. Así lo explicaba el jefe regional militar Yaroslav Yanusevich.
La gente sale a la calle con banderas ucranianas, expresa su alegría y agradecimiento a nuestros soldados. Pero quiero advertirles a todos que el desminado está en marcha y que el enemigo minó casi toda la ciudad.
Si hay una imagen icónica que demuestra que Ucrania ha entrado en una nueva fase de la guerra, es la de su presidente Zelensky en Jersón, tres días después de la retirada rusa. Se trata de la primera visita a este lugar tras el inicio de la guerra. Visiblemente emocionado, con la mano en el corazón, Zelensky cantaba el himno de Ucrania mientras veía el izado de la bandera en el centro de la ciudad. Para el presidente ucraniano, esta victoria sobre el terreno cae en un momento clave de la guerra. Una etapa que podría suponer el principio del fin. Mientras que los ucranianos siguen avanzando, cientos de civiles y militares rusos están siendo trasladados desde la región de Jersón hasta Mariúpol, en la costa del mar de Azov, que continúa bajo el control de Moscú. No hay que olvidar que la guerra no ha terminado y que a pocos kilómetros de Jersón, en la región de Donetsk, este sigue siendo el día a día. A pesar del contratiempo en Jersón, Rusia sigue combatiendo y centra su ofensiva en Donetsk, donde ha conseguido tomar el pueblo de Pavlovka, cerca de un bastión, Buledar. Desde la OTAN avisan que no hay que subestimar a Rusia, que su poderío militar, a pesar del avance de las tropas ucranianas, es es real. Por cierto, que desde Bruselas se ha anunciado el inicio de una nueva misión que tiene como objetivo entrenar a militares ucranianos. Josep Borrell es Mr. Pex, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión.
Se ha decidido en tiempo récord, la misión estará operativa en un par de semanas en Polonia y hay muchos países deseando participar. Entrenaremos a 15.000 soldados ucranianos.
Esta guerra está siendo el principal tema a tratar durante la cumbre del G20 que se celebra en Bali, Indonesia, y que reúne a los grandes líderes mundiales. No está Putin, pero sí los presidentes de China y Estados Unidos, que se vieron cara a cara. También están presentes el resto de líderes, entre ellos Pedro Sánchez. Por eso, ante la incertidumbre de la guerra y el inicio de esta cumbre, hoy hablamos de Ucrania, de las claves geopolíticas que van cambiando día a día y que se tratan en ese G20. Como te digo, Rusia sigue atacando Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles, mientras que las tropas de Kiev siguen presionando y tomando más terreno en la región de Jersón. La estrategia militar sigue siendo fundamental, sobre todo en el este del país, donde el río Dnieper juega un papel clave como frontera casi en el conflicto. Así nos lo cuenta Pedro Pitarch, teniente general retirado del ejército de tierra.
Tenía una posición muy compleja, muy difícil, con los puentes semiderruidos, bajo el fuego ucraniano y sobre todo con el río Dnieper a su espalda. En la nueva posición al este del río, el propio río es un fenomenal obstáculo que le va a permitir presentar una posición defensiva muy grande, tremenda, una extensión de casi 300 kilómetros entre el cabo Kimbur y Basiliska en el óblast de Zaporilla.
Tras la derrota rusa en Jersón, desde Moscú insisten en atacar con misiles distintas ciudades del país. No se dan por vencidos y muy mal haríamos en pensar que Rusia, y no te digo Putin, no tienen recursos para contraatacar en esta guerra.
Rusia no está derrotada en absoluto. Tiene suficiente fuerza para seguir combatiendo. Y naturalmente el invierno le favorece en el sentido de que puedan reconstituir unidades, rearmarlas, reorganizarse. O sea que todavía, si persisten ambos bandos en seguir combatiendo, va a ser muy difícil que se acabe pronto.
Tras el discurso de Zelensky en el G20, la sensación es que cada vez es más complicada una posible negociación entre Moscú y Kiev. Pitarch nos cuenta que el invierno tiene pinta de que será largo, duro y guarda todas las esperanzas de las actuaciones de otros países.
Más que en las posiciones de ellos, en su capacidad negociadora, me fío más de la negociación que Estados Unidos está manteniendo bilateralmente con China, por un lado, en Bali, y con Rusia, a nivel de jefes de inteligencia, en Ankara. Ellos sí que podrían dar una salida al conflicto y hacerles que se sienten a la mesa.
Vamos a intentar analizar estos últimos movimientos, sobre todo diplomáticos, que se están produciendo en la región. Hemos llamado a Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, la última hora es la que es y sabemos lo justo, que es casi nada, más allá de que al parecer habría caído un misil, un cohete, no lo sé, en suelo polaco muy cerquita de la frontera con Ucrania. ¿Tú te has aclarado algo en este último rato, Guillermo?
Pues la verdad es que las informaciones son bastante contradictorias. En un primer momento se habló de que eran dos misiles rusos. Después han aparecido restos que es posible que indiquen que sean misiles antiaéreos ucranianos. Esto tendría sentido en el aspecto que a lo mejor intentaron derribar los entrantes misiles rusos, siguieron volando al no poder derribar algunos y cayeron en Polonia. Esto ocurrió mucho en la guerra en Siria, ¿no? Que disparaban los sirios a aviones israelíes un poco a voleo y terminaban los misiles muy lejos, varios cientos de kilómetros, ¿no? Por tanto, no había que descartar la opción de que quizás sean misiles ucranianos que caen en Polonia, pero hasta ahora no sabemos realmente lo que ha pasado.
No aventuremos nada, por lo tanto, seamos precisos y rigurosos con la que está cayendo más todavía. Volviendo a lo que sí sabemos, ¿cuál es la lectura? ¿Por qué crees que Rusia ha perdido Jersón, un territorio que tenía ocupado desde casi el principio?
Pues porque militarmente está muy, muy debilitada y Ucrania pues está con los refuerzos militares que le llegan de equipamiento militar, que le llega de la OTAN, pues está en una posición de ventaja. Estuvo durante unos dos meses atacando con artillería las líneas de comunicaciones terrestres, dejando casi inservibles los puentes, atacando los ferries, y habían entre 30.000 y 40.000 rusos al otro lado del río, ¿no? Por tanto, el sostén logístico de grandes cantidades de municiones, de artillería, etcétera, de combustible, era muy complicado. Y además los ucranianos estaban amenazando con rodearlos, ¿no?, cortar del todo las líneas de comunicaciones terrestres y embolsar básicamente a esos 30.000 o 40.000 soldados rusos, que además es lo más fuerte que tiene Rusia en este momento, porque ahí habían desplegadas infantería de marina, paracaidistas, y era lo más granado del ejército ruso. Por tanto, haber perdido esa fuerza hubiese sido una catástrofe. Han evitado la catástrofe al retirarse, pero eso también evidencia que si lo mejor del ejército ruso no puede afrontar una ofensiva ucraniana, pinta muy mal.
Imagínate. Para ellos. ¿Cómo analizas qué papel puede jugar el general Invierno a partir de ahora?
Pues la verdad es que desde el Estado Mayor de Estados Unidos se habló de que iba a haber una pausa y por tanto era un buen momento para negociaciones, pero en la evidencia histórica indica que en invierno no hay un gran parón. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, en latitudes más al norte y con un invierno mucho más frío del que estamos teniendo en la actualidad, las operaciones ofensivas continuaron. Por ejemplo, el embolsamiento de las tropas en Stalingrado ocurrió entre el verano del 42 y el 43, como sabemos todos, ¿no? Y hubieron muchas ofensivas en invierno en la Gran Guerra Patriótica, ¿no?, entre el año 41 y 45, y aunque combatir en el frío pues siempre tiene sus servidumbres, no va a pausar, en mi opinión, las operaciones. Y a quién beneficia más, si a Rusia o a Ucrania, yo creo que beneficiará bastante más a Ucrania, ¿no?, la llegada del frío.
Hablando de moral de la tropa, que es un factor fundamental, que es mucho más que el espíritu guerrero de los ejércitos, la moral del ejército ucraniano tiene que estar por las nubes, ¿no?
Claro, porque ellos han visto la superioridad tecnológica que tienen contra el ejército ruso, porque se les ha suministrado con sistemas de armas que con los cuales no pueden competir la Federación Rusa. Además, tiene una, esto se basa sobre todo en la superioridad electrónica de las armas de precisión, ¿no? Hay los cohetes HIMARS que tienen una precisión de pocos metros y vuelan 80 o 90 kilómetros, y esto se logra gracias a la superioridad que tiene Ucrania en el espacio, ¿no? Porque pueden recurrir a las comunicaciones a través de Starlink y otros sistemas de comunicaciones vía satélite, que Rusia ha intentado interferir pero no ha podido. Y todas estas armas de precisión que están de artillería, ¿no? Artillería GPS, de tubo, buses, lanzacohetes de artillería precisa, etcétera, las comunicaciones de los drones con la tropa, etcétera, todo esto se consigue a través del espacio y en fin, todo esto da un conjunto, una superioridad tecnológica ucraniana que es normal que los ucranianos vean que puedan ganar esta guerra y que por tanto están dispuestos a arriesgarse en batalla, sin embargo. Lo cual ya es un factor importante, ¿no?, para terminar ganando.
Claro. La pregunta del millón, Guillermo. ¿Cómo crees que evolucionará esto en los próximos meses? Te pido casi una pregunta, una opinión personal, porque esto no lo sabe nadie.
Efectivamente, es imposible saberlo, pero aventurándonos, y que todo el mundo sepa que estamos especulando, ¿no?, no es que esté aquí sentando cátedra, pero si la ayuda militar y económica, financiera, sigue llegando a Ucrania como ha llegado estos últimos meses, lo más probable es que Ucrania siga avanzando paulatinamente, como ha hecho desde el final de la primavera hasta la actualidad, ¿no?, haciendo pequeños avances quizás en Lugansk, quizás en Melitopol. No sabemos dónde se concentrará el esfuerzo ofensivo ucraniano, pero hay que tener en cuenta que lo mejor del ejército ruso ya ha sido destruido o está muy comprometido, muy dañado, combatiendo ya en Ucrania. Y no puede la capacidad que tenía Rusia para regenerar fuerzas o para generar fuerza nueva militar era de unos 50.000 militares al año, ¿no? No tienen infraestructura ni oficiales para formar muchos más. Y hay que tener en cuenta que ya han tenido unas 100.000 bajas, su ejército de tierra es unos 350.000 y además ya una gran fracción de ese ejército están combatiendo. Por tanto, Rusia no puede generar una gran fuerza para hacer contraataques de entidad contra Ucrania. Claro. Y sin embargo, Ucrania cada vez será más fuerte e irá arrinconando a los rusos poco a poco. El ritmo sí que no lo sé. sé si llegaremos a las afueras de Crimea, ¿no? En verano, en primavera, en el otoño siguiente, eso ya no lo sé. Pero es evidente, en mi opinión, que el balance de fuerzas está del lado de Ucrania.
Pues hablaremos más adelante. Continuará. Guillermo Pulido, analista de defensa en la revista Ejércitos. Gracias por la asesoría, Guillermo. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta la próxima.
Chao. Todos los líderes de los países del grupo de las 20 principales economías ricas y en desarrollo, el G20, ya se encuentran en Bali para participar en una cumbre marcada, claro, por las diferencias entre cada uno de sus miembros respecto a la guerra de Ucrania. Fundamentalmente, Rusia, por un lado, y el resto, aunque no esté Putin. La cumbre ha empezado hoy, oficialmente, durará 2 días, pero ya hemos podido ver algunas reuniones bilaterales muy importantes. Una por encima de todas. La del presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que han tenido su primer cara a cara desde que Biden llegara a la Casa Blanca.
Como líderes de nuestras dos naciones, compartimos la responsabilidad, a mi juicio, de demostrar que China y Estados Unidos pueden gestionar sus diferencias, impedir que la competitividad se convierta en un conflicto y definir formas de trabajar juntos en cuestiones globales urgentes que requieran nuestra cooperación mutua.
Has escuchado a Biden, que por cierto se ha ausentado de la gala inaugural debido a que, según un funcionario de Estados Unidos, ha tenido un día muy largo, estaba cansado. Durante esta cena hemos podido ver también al presidente Pedro Sánchez. El presidente del gobierno lleva una camisa típica de Bali, color azulón, medio violeta, pantalón negro, mientras que su esposa Begoña portaba un vestido amarillo con un fular azul, colores que recordaban a la bandera de Ucrania. Horas antes, Sánchez se reunía con su homólogo chino, Xi Jinping. Así lo confirmaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Dos grandes asuntos. Uno, que ha planteado el presidente del gobierno y que el presidente Xi ha respondido con franqueza también, ha sido la solicitud que le ha hecho el presidente del gobierno de utilizar su buena relación, su influencia, su relación de vecino histórico de Rusia para intentar moderar a Vladimir Putin y también unir fuerzas para moderar la guerra en Ucrania y que la paz regrese lo antes posible.
Vamos a hablar un poquito más sobre esta cumbre y, por supuesto, lo que sobrevuela por todas esas reuniones que se están celebrando en Indonesia. Lo hacemos con Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abad Olivaceu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, encantado de hablar con vosotros sobre esta cumbre.
Gracias por atendernos, profesor. Más allá del G20, de la economía, de los grandes países, el tema es el que es, el tema es la guerra, ¿no?
El tema es la guerra, efectivamente. Digamos, recordemos que el G20 es como una reunión informal de las grandes economías mundiales que tiene lugar cada año. Pero obviamente este año esta reunión de jefes de Estado y Gobierno está marcada porque van a decir las grandes economías sobre la guerra. Obviamente nadie va a intentar proponer su solución bilateral a la guerra, pero es el tema que lo ocupa todo. Obviamente, digamos, es un conflicto en continente europeo después de muchos años y las grandes economías mundiales no le pueden dar la espalda.
De las distintas reuniones, veremos, claro, cómo nos gustaría tener un micrófono de estos debajo de la mesa para saber de verdad lo que hablan, pero es imposible. Sí. Yo, opinión personal, y corrígeme, sí, o mídeme, Miguel Ángel, la foto de Xi Jinping con Joe Biden me pareció, no sé si histórica, pero casi, ¿no?
Yo no sé si la calificaría de histórica, pero por lo menos de muy relevante. Aparte de lo que habéis comentado antes, que es la primera reunión de Biden con Xi Jinping, también es la primera reunión de Xi Jinping con un mandatario occidental desde antes de la pandemia.
Fíjate.
Recordemos que el líder del poder del medio, como ellos mismos, digamos, China, se considera a sí misma el poder del medio, digamos, el hecho de que haya salido de su caparazón y se preste a verse con el resto de 19 líderes del mundo, digamos, más desarrollado, es muy, muy relevante. Y es relevante, histórico, geopolíticamente de mucho calado, que se haya dejado ver con Estados Unidos, con el líder de aquella gran potencia con la que se estaba enfrentando comercialmente no hace muchas épocas o no hace muchos años, y que parece que esta manera de comportarse en el mundo más asertiva, más amiga, digamos que en Bali parece que toma a tomar cuerpo, con lo cual, para mí, digamos, el titular de esta cumbre es que China y Estados Unidos pues se dan la mano.
Sí, sí.
Para mí, sin duda, es el titular de Bali.
Sin duda. Eso quiere decir, lo que algunos manteníamos desde el principio, que Xi Jinping y China no se fían un pelo de Putin.
Xi Jinping y digamos, la República Popular de China tiene un máximo en su política exterior, que solo hay en el mundo, digamos, los intereses de China por encima de toda consideración. En el mundo no hay amigos, solo hay aliados y no hay, digamos, objetivos, solo hay intereses. En el momento actual, China seguramente ha hecho un planteamiento de cuál es el tablero, el damero geopolítico mundial, y una amistad histórica como la que tenía con Rusia ahora no le conviene. Con lo cual, a China seguramente, y con el refuerzo de la cumbre del Partido Comunista y Xi Jinping, que ha salido ultra reforzado, digamos, ante su electorado, ante el Partido Comunista y ante los 1.400 millones de ciudadanos de este enorme país, quiere jugar esta carta de: bueno, pues no estamos tan cerca de Rusia y sí que estamos cerca de países como México, como Brasil, como Indonesia, como Australia, digamos que no son ese mundo liberal occidental con el que no estamos de acuerdo, pero que tampoco es la dicta blanda rusa. Con lo cual, China seguramente ha jugado esta carta muy, muy, muy conscientemente, de dejarse ver, si te fijas, con democracias occidentales, Australia y España y Estados Unidos. Seguramente mañana lo hará con Francia, seguramente lo hará con Italia y seguramente lo hará con Alemania. Ni que te decir tiene Arabia Saudita y el único país, digamos, africano invitado, que es Senegal. Con lo cual, China está jugando muy bien sus cartas y está haciendo lo que mejor sabe hacer: diplomacia bilateral y buscar mis intereses en el mundo. Bali me ha ofrecido el mejor paraguas que tengo hoy en día. El escaparate del G20 me va como anillo al dedo. Y también un aspecto que creo que China va a aprovechar muy bien es que Putin no está físicamente, con lo cual no tiene que enfrentarse a Putin físicamente, no tiene que, digamos, hacer el doble papel, claro, de qué voy a decir con la resolución final contra el conflicto en Ucrania. Le, claro, ha venido muy bien la ausencia de Putin.
Que eso hubiera sido un marrón. Casi me has pisado la siguiente pregunta, Miguel Ángel. Sí. ¿Qué lectura hacemos de esa ausencia personal de Putin, aunque haya estado Lavrov?
Bueno, la ausencia personal de Putin yo la interpreto, digamos, con dos variables. La primera, que Putin quiere demostrar que está por encima del bien y del mal. Es decir, para Putin solo hay esa idea geopolítica de restituir el antiguo imperio soviético y su forma de actuar en el mundo de: aquí se hace lo que yo diga o lo que yo diga. Entonces, la no presencia física y jugar hasta si se va a conectar por videoconferencia mañana o no, digamos, deja en el aire, a ojos del resto de asistentes a la cumbre, que tienen que seguir contando con Rusia, que no se le puede orillar. Y para que veáis que estoy presente, mando a mi ministro de Exteriores, que va a hacer el papel de soldado de la KGB impertérrito ante acusaciones de violaciones de derechos humanos, pero no os olvidéis, el oso ruso está presente. No os olvidéis de mi suministro de gas, no os olvidéis de mi suministro de materias primas. Con lo cual, Putin va a ser mucho más sutil, va a ser mucho más maquiavélico que Xi Jinping, sin duda. Va a ser un estilo mucho más eslavo, incluso de hacer política exterior, que es: estoy pero no estoy, pero recuerda que mi sombra no es muy alargada. Con lo cual, la ausencia de Putin, digamos, a quien más beneficia, creo personalmente, ha sido a China, mucho más que a Occidente o a los países, digamos, de este tercer bloque, Indonesia, México, Brasil, Arabia Saudita, digamos, los que todavía no saben, digamos, a qué baraja o con qué cartas jugar.
Estamos hablando de la cumbre del G20, que son 20 malos invitados, y el 80% de la conversación es China y Estados Unidos, más Putin, porque pasaba por allí. Sí, ¿los demás tenemos algún papel, profesor?
Sí, yo creo que sí. Digamos, yo creo que tenemos más de lo que parece. Nos olvidamos, por ejemplo, de dos variables que el G20 le enseñan al mundo. Primero, de los 10 países que más crecen en el mundo, según el Banco Mundial, solo uno es una democracia. Uno, y no está en el G20, que es Chile. Con lo cual, se demuestra, digamos, que el viejo orden liberal internacional de ensueño con democracia griega y estado de bienestar finlandés en el mundo actual no funciona. Y el G20 lo pone de manifiesto. De las 20 economías más industrializadas del mundo, ninguna es de las que más crece. Con lo cual, esto pone de manifiesto que estos países también tienen mucho que decir. Y segundo, en el G20 se da cita un parámetro del comercio internacional que a veces dejamos de lado, que son las economías emergentes que ya se han consolidado. Indonesia, Turquía, Arabia Saudita, Australia, Brasil, México, poco a poco. Son países que han crecido muchísimo, muy poco tiempo, que se han abierto al comercio internacional y que tienen una cosa que los europeos no tenemos, que son lo que en inglés decimos las commodities, aquellos bienes y servicios intermedios que estos países tienen en, digamos, en cantidades industriales y que Europa necesita. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que una lectura más global geopolítica del G20 es que el mundo no acaba en Washington, Beijing, Moscú y Bruselas. Hay que acordarse de Yakarta y del Estrecho de Malaca y del Sahel y de Brasil y Argentina, digamos, que son países que hace 20 años los considerábamos en desarrollo, si te acuerdas los BRICS, cuando se empezaba de los BRICS, hoy en día ya no son BRICS, son economías consolidadas. Y como no nos demos cuenta, en 10-15 años nos van a mirar por el retrovisor. India ya va en el vehículo paralelo, va en un Tata, digamos, paralelo a nosotros, y nos está mirando de tú a tú. Y de aquí a poco, pues no nos daremos cuenta, Indonesia será la décima economía del mundo. Y los europeos que seguimos pensando en que hay que salvar el mundo en cada acción que hagamos, pues iremos retrocediendo. Con lo cual yo creo que sí que importa este concurso de belleza, por llamarlo así, que es el G20, digamos, sí que importa a nivel internacional. Ten en cuenta, China, Estados Unidos y Rusia van a dictar su agenda siempre, son miembros del Consejo de Seguridad, son las tres economías mundiales. El resto de asistentes lo ve como una oportunidad, digamos, para llevar temas de su interés o de su agenda a nivel internacional, y lo aprovechan muy bien, muy bien.
Pues para los que nos gusta el panorama internacional y esto de mirar los atlas y estudiar las cosas de fuera de nuestra política, asistimos a los tiempos apasionantes más allá del lío que tenemos encima. Una cosa no quita la otra. Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universitat Abat Oliba CEU. Uh-huh. Gracias por la clase particular, Miguel Ángel.
Muy bien, ha sido un placer, a vuestra disposición.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Hoy hemos hablado de los últimos movimientos en la guerra de Ucrania. La última hora, al parecer habría caído un misil en suelo polaco. Veremos de dónde sale y qué significa. Está la cosa cogida con pinzas. Y a la vez, los líderes del G20 debaten sobre el futuro del mundo. Hola, Palo.
Vamos allá.
Mensajito de Orange.
Sí, ya sabes, si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, bueno, pues Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio, incluyendo Microsoft 365, para que tú y tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
5, 4, 3, 2.
Faltan 5 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía,
like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terrenca. Terrenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. Por todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de irnos a la clase de economía, última hora, Rusia afirma que no ha realizado ataques cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia. Teletipo de la agencia EFE fechado en Moscú. Rusia asegura que no ha efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca de Sebodov y calificó de provocación deliberada las afirmaciones de medios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia, en suelo polaco. Comunicado breve del Ministerio de Defensa ruso. Comillas. No se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia con medios de destrucción rusos. Cierro las comillas. Te venimos contando desde última hora de la tarde que se habría producido una explosión, un misil, un cohete en suelo polaco cerca de esa frontera con Ucrania en el este de Polonia. No se sabe más. Rusia niega que hayan sido ellos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se confirma el dato adelantado. La inflación se ha situado en el 7,3% en octubre, el nivel más bajo desde enero, sobre todo por el descenso del precio de la energía. Sin embargo, el precio de los alimentos ha batido un nuevo récord. La cesta de la compra es hoy un 15,4% más cara que hace un año. Con ejemplos como los aceites, que han incrementado su precio un 60%, o el azúcar un 40%. Por encima del 20%, las legumbres, las hortalizas, la leche y los huevos. Y por encima del 10%, el pan, la fruta, la carne y el pescado. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Comer se está convirtiendo en un lujo.
Ya ves, lo que pasa es, claro, hablamos de datos macro, la inflación, el 7, lo comparamos con Alemania, pero vas al mercado o vas al súper, ¿por qué no baja el precio de los alimentos?
Bueno, pues mira, eso lo hemos explicado desde hace meses, ¿no? Los cereales, las materias primas, los piensos para los animales, los fertilizantes para las tierras están disparados en su precio y, por lo tanto, todo el sector primario lo que ha hecho ha sido trasladar los precios que llevan pagando por estas materias primas, por la energía, por los carburantes, desde hace meses a sus productos. O sea, imagínate que hoy el precio de los carburantes y la electricidad y la energía es cero. Bueno, pues la inflación tardaría todavía meses en caer porque yo he estado comprando piensos, he estado pagando la energía mucho más cara durante los últimos meses y eso no pueden ser pérdidas, lo tengo que trasladar a los productos.
Los transportistas, la plataforma que convocó la huelga de transportes que comenzó ayer, la dan por terminada, desconvocada. ¿Por qué crees?
Bueno, yo creo que han fracasado, ¿no? Y además, en fin, a mí me parece que no era el momento más oportuno para hacer una huelga de transportes cuando hay miles de comercios esperando que estas 6 semanas, que son las semanas fundamentales para las ventas de Navidad, poder sacar género, poder sacar stock y no tener que cerrar y bajar la persiana.
Más cosas. Seguimos pendientes de las ayudas que la banca y el gobierno preparan para las hipotecas. La vicepresidenta Calviño le ha dado esta semana al sector 7 días más para que concrete las medidas.
Por una parte, ampliar y mejorar el funcionamiento del Código de Buenas Prácticas que ya existe para aliviar la situación de los colectivos más vulnerables. Y en segundo lugar, establecer un protocolo adicional para apoyar a aquellas familias de clase media que se puedan ver en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la acelerada subida de los tipos de interés.
¿Cómo crees que va a quedar este capítulo de las ayudas también, según el gobierno, a las clases medias?
Pues no lo sé, porque con este gobierno puede pasar una cosa y la contraria sin inmutarse, ¿no? Pero en todo caso hay que decir, uno, no se trata de ayudas públicas. Las entidades financieras son entidades privadas. Lo que ha sido, por voluntad propia, fueron las entidades financieras, en este caso CaixaBank, quien propuso, ante la subida de los tipos de interés, ayudar a aquellas personas, a aquellas familias vulnerables que tuvieran una hipoteca y que no pudieran pagar esa hipoteca. La decisión sobre la clase media será propia de las entidades financieras, por cierto, igual que la decisión de no bajar los impuestos a la clase media ha sido del gobierno, a partir de los 21.500 euros brutos al año.
Y una última pincelada antes de ir a por el invitado. Los funcionarios de la Seguridad Social se manifestaban el viernes para denunciar la falta de personal. Dicen que hay 400.000 solicitudes de ingreso mínimo vital sin atender.
Sí, bueno, esto sabíamos, ¿no? Sabíamos que no se estaban dando esas ayudas y sabíamos, pese a las declaraciones del ministro Escrivá, que había muchas personas intentando conseguirlas y prácticamente haciéndose un máster para conseguir este ingreso mínimo vital. Yo no sé si hacen falta o no hacen falta más funcionarios, Ángel, pero desde que llegó Sánchez al gobierno, a Moncloa, en España hay casi 400.000 empleados públicos más. Ya hay una nómina de empleados públicos de 3,5 millones de personas.
Vamos a por el invitado.
Venga.
La inflación, el aumento de los costes de financiación, la deuda, ha hecho que muchas empresas se declaren en quiebra, directamente cierren. Las insolvencias han crecido un 90% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. En total son 4.200 concursos presentados en 2022 y la tendencia es al alza. Ayer mismo se lo pregunté a la vicepresidenta Calviño, dijo que sí, que el dato es el que es, pero que a su vez se están creando otras. Bueno, veremos. Alejandro Falcón es socio fundador de Falcón Abogados, experto en concurso de acreedores. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Creo que ya se preveía y en alguna ocasión lo comentamos. ¿Se están cumpliendo, por desgracia, las expectativas?
Sí, sí, totalmente. La verdad que, digamos, lo que ha sucedido ahora, lo que está sucediendo es que han confluido y, por decirlo de alguna manera, han explotado pues todos los factores negativos estos de los que se venía hablando, tanto el fuerte incremento del precio de las materias primas, suministros, electricidad, el tema del apalancamiento, etcétera. Sí, en definitiva, y el encarecimiento de la financiación, pues sí, todos los factores han confluido ahora y desde luego que sí.
¿Y qué, Alejandro, qué ha pasado con los créditos ICO?
Bueno, los créditos ICO, que es uno de los elementos que está generando precisamente situación de insolvencia en muchas de las compañías, pues lo que toca es que estamos en una fase y lo que procede es que hay que devolverlos. La mayoría de los créditos ICO, me imagino que me preguntan sobre los ICO COVID, ¿no?
Claro.
Que se concedieron durante la pandemia. Bueno, pues esos ICO COVID pues tuvieron sus carencias consecutivas, pero ha llegado el momento de tener que hacer frente al principal. ¿Qué ocurre? Que para hacer frente a ese principal, pues lo normal es devolverlo con el margen que se va generando las empresas, ¿no? Es verdad que tuvo un origen que era bastante, bueno, que fue muy bienvenido por el hecho de que obviamente se paralizó la empresa, la actividad económica, pero llegados a este punto no se ha generado por muchas de las compañías, desgraciadamente, el suficiente negocio, el suficiente margen, precisamente por esos encarecimientos de los costes, el tema de también de la financiación, para poder hacer frente a la devolución de los préstamos ICO, ¿no? Y se están ejecutando.
Hablando de créditos y de préstamos, Alejandro, ¿se están concediendo nuevos o también ahí se ha cerrado el grifo?
No, se ha cerrado el grifo. De hecho, es que ahora mismo no hay ningún tipo de línea pues abierta por parte de las entidades financieras para atender, digamos, esas necesidades de financiación que puedan tener las empresas, ¿no? Como, por ejemplo, si hubieron los psico-COVID, ¿no? Y lo que actualmente, pues estamos otra vez es una situación de bastante carestía por parte de las entidades financieras. Solamente se les está concediendo financiación, por decirlo de alguna manera, que no lo necesita, es decir, si tiene solvencia y capacidad de reintegro, ¿no? Y bueno, pues sí, lo que es la mayoría de las empresas que tienen esa necesidad por falta de liquidez, pues no se le está concediendo, ¿no?
¿Y a los autónomos societarios cómo les está afectando, Alejandro?
Pues los autónomos societarios, el tema del cierre de la financiación y sobre todo a efectos de la situación de insolvencia que se está generando, pues muchos de ellos avalaron personalmente pues esas dudas que tenía la empresa. ¿Qué ocurre? Que hablando de los créditos psico-COVID, nos hemos encontrado en el despacho, en muchas de las situaciones en donde lo que se firmaba era un aval solidario. Y a pesar de que se decía que estaban garantizados un 80% por parte del Instituto de Crédito Oficial, la realidad es que las entidades financieras, llegado el vencimiento y no haciéndose frente a la devolución del préstamo, a quienes están ejecutando, o bien es a la empresa, o es autónomo particular que avaló personalmente.
¿Qué sectores son, por las estadísticas, por lo que hoy llega al despacho, los que más acuden al concurso de acreedores?
Ahora mismo es transversal, completamente. Todo tipo de sectores está viendo afectado, ¿verdad? Que el comercio, pero no es como en el año 2008, que sí que estaba bastante sectorizado en el sentido de que era casi todo el sector inmobiliario, ¿no? Ahora hay de todo tipo. No hay un sector concreto que pueda... Al revés, lo que habría que buscar es qué sector, si lo hay... No está.
Joder, mira las Tecnocom y mira las de la supuesta nueva economía como están, anda, que como
para bueno, sí. Sí, bueno, es que eso además, como es tanto intangible e inmaterial, pues, claro. pues sin la valoración de esos activos, pues tienes aquel.
Y Alejandro, una vez que una empresa entra en concurso de acreedores, ¿cuál es el proceso? ¿Qué hay que hacer?
Una vez que entra, cuando uno presenta el concurso de acreedores, pues lo que está manifestando que es que la empresa es insolvente, que no puede hacer frente al pago de sus pagos ordinarios. ¿Y qué ocurre? Pues se tiene que presentar una memoria donde lo explica y tiene que decir si tiene alguna posibilidad de continuidad para que presentando una propuesta para llegar a un acuerdo con los acreedores para ver si es posible continuar con la compañía, lo que se llama un convenio, que lo tendrán que aceptar los acreedores. Es decir, tú puedes proponer, mire, para yo poder continuar, propongo que se me haga esta quita y esta espera y me lo tendrán que aceptar. Y si no me lo aceptan los acreedores, pues tendré que ir a una liquidación. Y en esa liquidación, pues lo que se pretende es que los acreedores cobren en la medida de lo posible con lo que se obtenga de la liquidación. Y para ello se nombrará un administrador concursal que tendrá que velar para que se dé cumplimiento y que los acreedores cobren en la medida de lo posible. Básicamente. Es un horror.
No, es un horror porque es la que es. Y lo peor, ¿cuáles son las perspectivas? Por desgracia, acertaste antes de verano lo que estamos viviendo ahora. ¿Y a partir de ahora?
Pues ahora mismo, a lo mejor en colación con la primera pregunta, era la realidad que nos están reflejando las estadísticas es lo que tenemos los despachos que estamos especializados en materia concursal. El volumen de solicitud de concurso de acreedores ha sido un incremento exponencial en lo que ha sido octubre y noviembre. Y noviembre está pues todos los días. Hemos pasado de 1 o 2, por lo menos, la parte que me toca, ¿no? 1 o 2 empresas por mes a 1 o 2 a la semana para llevar a concurso. Somos un despacho de los miles que hay, ¿no? Entonces me puedo imaginar que entre que el empresario decide ir al concurso, va a un despacho, se prepara la documentación para ir al concurso de acreedores y este se publica en estadísticas, pues hay un periodo de 2 meses. Por tanto, de aquí, y se verán estadísticas, en breve, en meses sucesivos, se verá un fuerte incremento. De hecho, hemos batido ya el récord que teníamos en el año 2013 de número de concursos. También es verdad que esto antes solamente iban las empresas a concursos de acreedores y ahora están yendo tanto particulares como autónomos. Claro. Cosa que no ocurría en la anterior, digamos, crisis importante que hubo.
Bueno, pues la cosa pinta como pinta. Ojalá te equivoques. Alejandro Falcón, socio fundador. Decías que te gusta.
Lo que se me gustaría transmitir que a pesar de la situación que el empresario sepa que tiene mecanismo, que las empresas mueren pero los oficios quedan. Entonces bueno, uno que sabe hacer pues que tiene una actividad, la sabe hacer, podrá cerrar la empresa y podrá volver a empezar siempre que haga las cosas bien. Que,
esa es la clave.
Que esto puede ser un punto y aparte.
Alejandro Falcón, socio fundador de Falcón Abogados. Gracias por la asesoría y por ese mensaje de esperanza. Gracias, Alejandro.
Bueno, muchas gracias.
Adiós. Buenas noches. Hoy el dato, la cifra, el número del día lo trae María Jesús Pérez, la jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 2 millones. Ese es el dato que destacamos hoy. Y hablamos de los 2 millones de hogares españoles, el 10,3% del total, que sufrieron en 2021 pobreza energética oculta severa, según los resultados de un informe de la Universidad Pontificia Comillas, que analiza cómo afectó la pospandemia a la situación energética de los españoles. Y explico qué significa ser considerado un hogar con pobreza oculta severa. Se trata de hogares que gastan menos de la cuarta parte de lo que realmente necesitan para cubrir sus necesidades energéticas. Si la cifra de estos 2 millones de hogares es preocupante o no, también lo aclaraba el propio director de la cátedra del estudio, que afirmaba que el dato sobre pobreza energética oculta sí es preocupante y que realmente todos los datos requieren una respuesta y acciones concretas, además de que tienen un empeoramiento muy claro. De hecho, este empeoramiento se constata con otros dos datos preocupantes. Por un lado, que casi 3 millones de hogares tienen un porcentaje de gasto en energía sobre sus ingresos netos mayor que el doble del de un hogar medio. Y por otro, que 2,7 millones de familias están en situación de pobreza energética, tomando como referencia una renta mínima estándar, como es el caso del salario mínimo interprofesional, que actualmente está en 1.000 euros. Producto de este empeoramiento, 4,5 millones de personas, que son el 9,5% de la población total de España, no pudieron pagar sus facturas energéticas en fecha y 6,7 millones no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares.
Hace unas semanas, Telefónica sufría un ciberataque que podía poner en riesgo información técnica sobre nuestros equipos, nuestro router wifi de casa. Otro operador, Orange, anunció la semana pasada que había detectado un acceso no autorizado a sus sistemas, dejando al descubierto información como nombre, apellidos, DNI o el código IBAN de la cuenta corriente de un número limitado de clientes. La primera medida que recomiendan es cambiar las claves y usuarios de nuestros dispositivos y cuentas. ¿Cómo podemos blindar la tecnología casera? ¿Qué podemos hacer para que nuestro router sea seguro? Y no me refiero a que te lo virle el vecino, sino algo mucho peor. Como todos los martes hablamos de tecnología, hoy tecnología práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, vaya racha que llevamos, ojo, y a dos pedazos telecos, que no es que nos hayan pirateado a nosotros.
Efectivamente, sí, sí, a dos profesionales de la ciberseguridad. Así es.
A ver, cuéntame exactamente qué les ha pasado.
Bueno, aquí hay dos casos diferentes. En el caso de Telefónica, el acceso no autorizado puede afectar a los equipos asociados a nuestro número de teléfono, es decir, al router que nos han puesto en casa para tener fibra óptica, o al decodificador de la televisión para ver los canales, o al amplificador, el wifi, que tenemos. Y parece ser que lo que se han comprometido esos datos son la dirección física de ese router, lo que llaman la MAC, la MAC, que es como un identificador que tiene nuestro router, que da detalles sobre el fabricante del equipo, el nombre de la wifi o la contraseña de la propia wifi.
Eso en el caso de Telefónica, Mario, pero en el caso de Orange.
Bueno, aquí, como decía antes Ángel, ¿no? Se ha visto comprometidos datos más sensibles, porque eran datos, como comentabais, personales, ¿no? De la dirección postal o tu DNI o tu número de cuenta corriente. Y parece ser que estos datos han salido no de Orange directamente, sino de un subcontratista, un proveedor que tenían de recobro de deuda. Es decir, que los ataques realmente no los ha sufrido Orange, la telco directamente.
¿Qué soluciones están dando?
Pues como comentabas, y centrándonos más en el caso de la brecha de datos técnicos, que es la que nos ocupa hoy, pues que y además es donde podemos actuar con mayor facilidad y con mayor efectividad nosotros como usuarios. Lo que la operadora recomendaba a todos los usuarios afectados es que cambien la contraseña de la wifi o de las wifis, si tienen más de una, que normalmente, aunque no lo sepamos, tenemos más de una, sobre todo por seguridad, ya que al estar comprometidos estos datos que os decía, el posible atacante pueda acceder a nuestra red wifi y por lo tanto comprometer el resto de cosas que tenemos en casa. ¿Y por qué la red wifi? Porque los datos sustraídos no pueden explotarse de manera remota a través de la fibra óptica. Es decir, la única manera que el hacker puede usarlos es estando físicamente en el rango digamos, de distancia de poder conectarse a nuestra wifi, o sea, estar físicamente cerca de nuestra casa.
Oye, Mario, ¿y cómo van a saber los hackers dónde vivimos? Y luego, ¿para qué lo quieren saber? ¿Para acercarse y conectarse a nuestro router? Claro, es que no lo entiendo muy bien.
Claro, parece una posibilidad remota, como se ha robado la dirección, esta MAC que os decía del router, o sea, su identificador único, para que nos entendamos, pues podrían intentar rastrear ese dispositivo no pateándose todos los barrios de todas las ciudades, sino en Internet localizar cuál es el fabricante, quién es el dispositivo, quién lo compró y, por lo tanto, dónde está el dueño y dónde vive. Que a veces, imaginaros, por un ataque ya anterior o un ataque futuro, puedan juntar esas piezas del puzzle y dar con la ubicación. Hay otro método menos efectivo, que es el que comentas, Pilar, el de hacer barridos en todas las wifis, en un perímetro determinado. Eso, casa por casa, va a ser muy complicado que ocurra en este caso. Pero, por ejemplo, fijaros, es muy típico cuando se sienta un hacker en un aeropuerto, con un portátil, a escanear todo bicho viviente que pasa a su alrededor. De hecho, ahí es donde corremos riesgos. Si escuchas, por ejemplo, lo que comenta Chema Alonso, precisamente, que es el gurú y responsable de ciberseguridad telefónica.
Bueno, es uno de los trucos más antiguos en la comunidad hacker, y lo único que tienes que hacer es levantar una red wifi que se llame wifi gratis o free wifi, etcétera, y la gente se va a conectar directamente a ti, y una vez que se conectan tú tienes acceso a todos los datos que está enviando a internet, entre ellos los usuarios y las contraseñas. Lo podría hacer yo y cualquiera que tuviera un teléfono móvil. Podría ver su Facebook, podría hacer un robo de identidad, podría difamarla, podría cambiar los permisos de lo que son mensajes privados y ponerlos públicos, etcétera.
Oye, mira, imagino que, como me dice mi vecino Santi, consejo práctico. Lo primero, cambiar la clave, el nombre de la wifi y la contraseña, ¿no?
Total, porque esto que acabamos de oír de Chema es lo que podría pasar con nuestro router, que se convirtiera en una amenaza para nosotros y para nuestros vecinos. Y, por supuesto, la primera es cambiar la ruta. Claro, la mayoría de los routers vienen con una etiqueta debajo, en la parte trasera o la parte de abajo del router, que suele dar varios datos. Uno de ellos es el nombre de la red wifi, que también se llama SSID, que son sus siglas en inglés, por Wi-Fi A2JK. Luego, la seguridad, el tipo de seguridad que lleva. Normalmente tenemos que verificar que ponga WPA2-PSK. Ya sé que es un palabra, pero es fácil de recordar y ver. Eso significa que tiene una seguridad alta. Y luego viene la clave, que la clave del router... Bueno, vienen dos claves, de hecho, la clave del router, de acceso al router, y la clave de la wifi. Que la clave de la wifi se ve fácil porque suele ser un conjunto de unos 20 caracteres de números de mayúsculas y minúsculas mezclados, bastante complicados, ¿no? Y es lo que tenemos que introducir en cada dispositivo cuando nos queremos conectar a la wifi de casa. Esta última es la clave que debemos cambiar. Y si es posible también, el nombre de la red, para que sea diferente y que nuestros vecinos no la vean.
¿Y eso cómo se hace?
La verdad es que no es tan difícil como parece. Para el caso que nos ocupa, por ejemplo, el de Telefónica, pues fijaros, Telefónica tiene una web, un portal llamado Alejandra, que sirve precisamente para configurar el router de una forma muy, muy, muy sencilla. Si entramos en la web de Movistar con nuestra cuenta habitual, nuestro usuario y nuestro password, donde vemos los productos que tenemos contratados y nuestros datos, pues ahí hay un botoncito que pone gestionar el router y nos va a llevar a una página donde allí, de una forma muy sencilla, lo pone cambio de la clave de la wifi. Entramos, nos aparece la clave antigua, ponemos la nueva, lo salvamos y él solito, este portal Alejandra, es capaz de conectarse a nuestro router y actualizar la información, y a partir de ahí, pues bueno, lo tendremos que cambiar en todos nuestros móviles. Si cambiamos una cosa aquí con cuidado, si cambiamos la clave de acceso al router, que no la de la wifi, es verdad que tendremos más control y más seguridad sobre nuestros dispositivos, pero ojo, porque entonces Alejandra no se podrá conectar a nuestro router en remoto, porque se sabe la password, si la cambiamos ya no se la sabrá, y entonces dejaremos de tener la ayuda o el soporte del operador. Es lo único que...
Ya me empiezo a volver loco. Oye, ¿estos cambios debemos hacerlos siempre o solo cuando hay movida?
No, cuando hay movida es obligatorio y necesario, pero yo creo que estos pasos, cambiar el nombre de la wifi o cambiar su clave, incluso te diría el canal por el que emite, que son esos datos que se ven en esa pantalla muy sencillitos, hay que hacerlos siempre. Por supuesto, la primera vez cuando lo compramos y nos mandan el cacharrito y nos lo ponen en casa, hacerlo, porque los datos de fábrica son muy fáciles de saber y no lo pueden pillar.
Caramba.
¿Y por qué debemos cambiar esos datos, además de que nos puedan pillar todo, no? Entiendo.
Pues claro, es que por lo que te digo, es que los datos de fábrica se los sabe todo el mundo, y además es que se encuentran en internet, en Google, en cero coma. O sea, el nombre de la red wifi, su clave, fijaros, esa clave tan rara, que nos parece tan rara, son generadas por un algoritmo del fabricante, y aparentemente de forma aleatoria, ¿no? Pues bueno, la realidad es que ya hace unos años se demostró que, sabiendo la marca y el modelo del router, se puede crear un algoritmo inverso que deduzca cuál es la clave que se generó en su momento para ese dispositivo en concreto. Con lo cual, sea porque está en internet tal cual, publicada por fabricante, o sea por este algoritmo, te la puede enviar. Eso significa que se pueden meter en tu wifi y en tu casa, pues hasta el más tonto, sin ser un experto.
Qué tranquilidad.
Oye, hablabas también de la clave del router.
Sí, es lo que os decía, que hay que tener cuidado porque, bueno, aquí un buen criterio a seguir es el siguiente. Si el router, que es el que nos ha dado la telco, el operador, lo mejor es dejarlo como está. ¿Por qué? Porque la telco nos puede administrar remotamente todo el router, la seguridad, la protección, las actualizaciones, y por lo tanto vamos a estar mejor protegidos que si lo hacemos nosotros, que no somos profesionales del tema. Ahora, en cambio, si el router que estamos utilizando lo hemos comprado nosotros, o sea, no nos lo ha dado Telefónica, Orange o quien sea, sino hemos llegado y hemos ido a una tienda de tecnología y hemos comprado un router, entonces sí, debemos cambiar la clave de administración. Porque os digo una cosa, el 90% de los routers tienen como clave de administración 1234 o admin, todo en minúsculas, 5 letras. O sea, las encuentras en Google en 0, también.
Y en 0, ¿qué otras cosas podemos hacer también para proteger nuestra red casera?
Bueno, a ver, no olvidemos que cada vez más dispositivos, y no solo los informáticos, están conectados a internet a través de nuestro router. Nuestro router es la puerta de entrada y salida, la televisión, electrodomésticos, alarmas, controles domóticos, puertas, etcétera. Entonces yo creo que habría dos consejos que podemos dar para terminar. Uno, usar las aplicaciones que ya nos dan los propios operadores telecos y que nos permiten ver y monitorizar cualquier dispositivo que intenta conectarse a nuestra red o que ya está conectado. Incluso nos permite expulsarlo al que consideremos intruso. Y otro consejo, tener bien configurado un elemento del antivirus, aparte del antivirus, que es el firewall o el cortafuegos, que es el que evita que se produzcan conexiones entrantes hacia nuestro router. Eso es también muy sencillo a través de esos portales. Tener activado el firewall va a hacer que quien intente conectarse a nuestro router no lo pueda hacer.
Bueno, pues tomamos nota y si no, pues que te llamen.
Que me llamo.
Como cada martes, o te llamo yo.
Yo nunca he visto un intruso de esos.
Joder, macho, ni se te ocurra. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, compañero.
Buenas noches, Ángel.
Chao,
buenas
Mario.
Noches, Pilar.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terrenca. Terrenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. No, todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.